estamos justamente adaptándonos siempre en esta ocasión y hablando de La Rioja, me encuentro en un sector bastante lejano a lo que pueda tener recepciones, pero nada que no se solucione con el Wi-Fi.
Bien.
Pablo, eso seguro.
Bien, bien, genial. Bueno, contanos qué tema traes el día de hoy.
Hoy tengo un tema que va a suceder en unos pocos días aquí en La Rioja.
Ajá.
Y que tiene que ver con una de tus pasiones. Me habías contado que te gustaba la moto, Pablo.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Es mi vehículo.
¿Te gusta?
Así que...
Es tu vehículo actual. Pero ¿te gusta la moto en cuestiones de travesía, de viajes en ruta?
Viaje en ruta.
De
viaje
aventura,
en ruta. Sí, viaje en ruta definitivamente, porque...
Bueno.
Tengo una moto de calle, además, pero sí, el hecho de los viajes largos, ¿no? Eso es lo lindo.
Bueno, una característica de la moto justamente es la adaptabilidad, la versatilidad que tiene a la hora de atravesar diferentes ámbitos y las geografías que se le puede imponer. Creo que siempre está en condiciones de llevarnos a todas partes.
Sí.
Y aquí en La Rioja, justamente, que es un ámbito de montaña, con caminos desafiantes, para las pasiones que las personas desarrollan sobre una moto, justamente predispone para el tipo de travesía que va a suceder con el rally que el 2 y 3 de mayo va a cumplir 3 décadas aquí en La Rioja.
Ajá.
Y te estoy hablando del Trans Velasco, Pablo. El Trans Velasco es un enduro clásico que tiene La Rioja. Está organizado por Achime, de Chilecito. Y además de componer la hermosura de las montañas, de conocer paisajes nuevos, uno también se prueba en gran medida hasta dónde llega el placer de atravesar estos sectores geográficos del país sobre una moto y en qué estado físico también se encuentra una persona, porque el enduro requiere un entrenamiento y una preparación física de una exigencia especial.
Sí, no es para cualquiera.
Por eso te preguntaba cuál era tu conducta sobre una moto, si te gustaba viajar en ruta, si te gustaba hacer travesías de montaña. Y este aniversario que tiene justamente el enduro de La Rioja, el Trans Velasco, lo dice la palabra justamente una de sus montañas, que es el Velasco, el cual separa a La Rioja capital del sector de Chilecito, de la ciudad de Chilecito, y se atraviesa una parte de Pituil y Famatina con este Trans Velasco. Y no solamente se encuentra uno entre la belleza que impone el paisaje, como te decía, sino que también se puede estructurar sus días con el turismo que se disfruta aquí. Si bien venimos hablando bastante del enoturismo, de la historia, también se encuentra intermediando en La Rioja este tipo de actividades. Es una provincia que permite mucha, mucha aventura. Hay carreras en montaña, bueno, es enduro, se generan rallies dentro del marco, siempre a los pies de la montaña, porque la geografía predispone todo tipo de actividades que tienen que ver con la aventura y la adrenalina en su máximo esplendor, Pablo.
Sara, ¿cómo es la relación de este tipo de actividades con capaz los conservacionistas, ¿no? Porque sabemos que este tipo de paisajes, este tipo de lugares tan naturales, tiene también su costado de protección, ¿no? ¿Cómo es la relación entre unos y otros?
Bueno, aquí se abre una gran brecha y entras a analizar el espacio social que genera la presencia de tantos turistas, competidores, deportistas. Justamente hay un lugar social en el que las personas no se sienten a gusto aquí con el turismo. No se sienten a gusto y no solamente que lo demuestran, sino que expresan el rechazo. ¿Cuál es la problemática que se presenta? La actitud que tienen algunos turistas.
Claro.
Dejan la basura en la montaña, prenden fuego, invaden sectores que son geológicamente cuidados, generan vandalismo. Honestamente, hay una parte que se entiende del riojano que no le gusta esto, y hay otra parte del turista que sigue sin adaptarse y sin respetar estos lugares que están tan condicionados a su naturaleza y a su historia, porque hay espacios geológicos, donde una piedra representa todo lo que está contando ese lugar. Claro. Y cuando viene un turista con un spray en la mano y lo vandaliza, y la verdad que uno le da la razón al riojano en decir no le gusta este tipo de turistas. Y eso sucede en estos casos, en relación a la pregunta que me hace Pablo. El riojano impone un poquitito de resistencia, si bien se entiende que la gente que hace este tipo de actividad ama la naturaleza. Claro. Y la respeta, porque meterse con una moto en el medio de la montaña y atravesar un rally en medio de los cerros tan imponentes, con una naturaleza respetable, porque si no respetas a la montaña te lo hace saber. Sí. Y los accidentes en ese sentido nunca faltan, lamentablemente. Sí. Pero la conciencia del competidor tiene que estar siempre de antemano. Y la gente también entiende que es un momento en el que se mueve el turismo, con las plazas de huéspedes, la gastronomía, la historia y todo lo que se deba, las partes que son de ventas de regionales, entienden todo esto como un paso de oportunidad comercial. Entonces, ¿hay una comprensión particular? Sí la hay. ¿Hay otra parte que le disgusta? También lo hay, Pablo.
Sí, eso me parece que es algo que se repite en todos los lugares donde hay algún tipo de la necesidad de algún tipo de protección del ambiente, ¿no? Sobre todo zona de monte y demás. Que bueno, para mí que lo que debe estar fallando ahí es un poco el control en cuanto a la provincia, ¿no? O digo, las autoridades políticas de bueno, de si alguien está con un spray en la mano, bueno, ahí, no sé, policía ambiental, algún organismo que esté controlando eso, ¿no?
Sí, lamentablemente, Pablo, estos lugares son tan inmensos. Claro. Tan grandes, que es un poco difícil controlar la actitud de un turista en el medio de un cerro donde es tan seco el ámbito. Yo te contaba la salida pasada que el clima de La Rioja es árido, es seco. Aquí la necesidad hídrica es continua, las lluvias no son permanentes, de hecho tienen cierta temporada en el año en las que se disfruta de la lluvia porque después no lo volvés a ver. Entonces, la gente incluso del lugar a veces necesita concientizarse de que no puede hacer un fuego en cualquier lugar de la montaña, y que tampoco se puede tener a un guardaparque o a un policía en cada rincón, porque claro, es imposible cubrir un sector tan inmenso. Y en cada espacio se trata de tener en el ingreso, por ejemplo, para darte un ejemplo, en Silecito hay una subida a la montaña que se llama Santa Florentina, donde al ingresar hay un control que te pregunta de dónde venís, hacia dónde vas. Te recomiendan, por favor, tener cuidados en la montaña, no fuego en ciertos lugares o cerca de la flora que está muy muy seca, o apagar el fuego cuando te retirás. Te dan una bolsa de basura para que no dejes plásticos o demás cuestiones interviniendo la naturaleza, y se trata de controlar eso, se trata de concientizar. Nosotros los comunicadores siempre lo ponemos muy sobre la mesa este tema, porque termina siendo un problema, y hemos tenido grandes incendios en la montaña que son preocupantes y que son peligrosos, Pablo. Sí. Y supongo que en Córdoba eso también es una cuestión que siempre atañe a la gente.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Y hay un tema también con el que viene de las ciudades, ¿no? Que sin nombrar ninguna ciudad específica, pero bueno, cuanto más grande es la ciudad, más compleja es la forma de pensar o de creerse omnipotente, ¿no? Con ciertas cosas que esto que decís, ¿no? De hacer fuego donde no corresponde, de tirar basura. A ver, es algo que capaz se va de la lógica, ¿no? Porque si vos vas a un lugar natural porque te gusta la naturaleza, ¿por qué tenés que ir a ensuciarla y a destruirla, no? Es como raro, pero bueno, es lo que tenemos.
Exactamente. Sí, pero además de esto, es muy acertado lo que decís, Pablo, porque la gente citadina cree que en estos lugares va a tener un tacho de basura, como en cada esquina de un lugar público, como sucede en Buenos Aires, Córdoba Capital, Mendoza o demás. Si bien la conciencia de que cuides tu basura siempre está está siendo algo recurrente en nuestro, en nuestra casa. No dejamos la basura tirada en cualquier lugar, todo tiene un orden y un espacio. Esto siempre ha sido un problema. La educación parte desde el hogar y de ahí se puede expandir hacia los espacios en los que uno atraviesa. También te encontrás con gente tan amorosa, Pablo, que los que llevan una bolsa de más, y aún en estos lugares donde se genera este tipo de travesías, como el trasvelasco, que deja residuos impertinentes, no hay forma de evitarlo, estas personas las ves levantando estos residuos sin haber sido ellos los que ocasionaron. Claro. Y eso, esta empatía es muy linda también de ver, y se destaca porque incluso hay grupos en Chilecito de personas que se dedican a limpiar la montaña, a tratar de concientizar, y esa parte, ese lado B también del lugar tan lindo que tiene el corazón humano, a pesar o sobre las personas que dañan esos ambientes. Y solamente cuando uno vive en lugares así, Pablo, empieza a analizar la conducta citadina y a tener un control más consciente y razonable de nuestras propias acciones y de lo que puede impactar en la naturaleza, en el cuidado o en perjudicar también ese espacio.
Qué bueno que lo menciones, porque para destacar que no todo es negativo, ¿no? Que no todo es una crítica negativa, también hay gente que hace las cosas bien por encima de lo que debería ser, ¿no? Está bueno mencionarlo.
Sin duda, Pablo, porque esa es una parte siempre destacable de los seres humanos, y el argentino en particular tiene esa conducta solidaria, bondadosa, empática. Lamentablemente a veces es un sector muy pequeño el que destruye esa imagen, pero es muy fuerte la voz que genera, y eso hace que uno a veces meta en la misma bolsa a todos, y cuando llega aquí un porteño y dice, estos porteños, sí. Pero bueno, también es el porteño el que mueve un poco toda la cuestión turística, comercial, y es el que deja su dinero a la hora de pasar, pero lo debe hacer responsablemente y cuidadosamente, Pablo. Sí. Eso también hay que ponerlo en visión.
Sí, sí, y no solo el porteño, ¿no? Porque, como te decía hace un ratito, es un tema. Yo creo que cuanto más grande la ciudad, obviamente Buenos Aires es la más grande, pero cuanto más grande la ciudad, menos conciencia hay de este tipo de cosas. Pasa con la ciudad de Córdoba, pasa con Rosario, con Santa Fe. Digo, las grandes ciudades, no sé por qué, como que empiezan a perder un poco conciencia del cuidado, ¿no? Del cuidado del ambiente. Y eso lo llevan a donde van de visita.
Exactamente, Pablo. Y aquí en La Rioja siempre te lo vuelvo a reiterar, las puertas están abiertas de esta provincia que es inmensa y hermosa. En cada lugar te vas a encontrar con algo más para hacer, para visitar, pero hay que tener en cuenta que es un ambiente rupestre, muy rústico, poblado de montañas y rocas, carente de vegetación y de recursos hídricos, árido, seco, pero que tiene un clima precioso, maravilloso. De hecho, hoy el día comenzó con mucho frío y en este momento donde me encuentro el sol ya está dejando sus rayos calentar la tierra y es agradable transitarlo. Cuando en invierno están tan bajas, las temperaturas, también el sol hace que el mediodía sea agradable y te genera un transitar por la conducta de la naturaleza muy hermoso. Algo que a mí me fascina de La Rioja es su clima, justamente. Pero siempre también recomiendo que la gente venga con un calzado deportivo, con ropa de montaña, con abrigos siempre, porque puede que tengas 30 grados en la parte baja de la montaña, pero cuando subís a 2.000 o a 3.000 metros de altura, el viento y el frío siempre está presente. No, además, eso también hay que tenerlo en cuenta.
La amplitud térmica, ¿no? Entre el día y la noche, me imagino que debe ser, al ser tan seco.
Sí, la amplitud térmica,
claro,
es enorme y es desértica en algunos espacios, porque justamente esta provincia tiene desiertos que son despiadados y la amplitud térmica es una de sus características. Por eso también el recurso del sol es muy utilizado ahora en cuestiones ambientales y los parques solares, también el parque eólico. Justamente estoy en el Parque Arauco, un parque eólico riojano donde estoy viendo las aspas de los molinos de viento frente a mí, donde hay más de 100 molinos blancos y te juro, Pablo, que este paisaje es de película. Voy a compartir con vos algunas imágenes, aunque creo que ayer te pude enviar un video para que más o menos veas cómo era esa ruta y esa visión que tengo ahora, ese paisaje.
Me mandaste un video con un parque eólico hermoso. Esas cosas de la ingeniería humana que combinadas con el ambiente, ¿no? Que me fascinan, la verdad que es increíble.
Otra cosa que quiero destacar a veces de la arquitectura riojana que me encanta es cuando respetan el espacio de la naturaleza, construyen alguna otra, no sé, por decirte, un techo que va llevando la forma de la montaña para que no intervenga tanto en la visibilidad de esa arquitectura. O un baño en la montaña que lo pintan, que lo hacen con piedras y lo pintan del mismo color, cosa que pueda ser muy disimulado y no sea tan impertinente su presencia. Eso es bellísimo de encontrar, porque ahí uno ve la mano profesional que se subleva ante la naturaleza, que no se subleva, mejor dicho, que se somete ante eso y que te deja el espacio mirándolo de otra forma. Claro. Eso no siempre sucede y no siempre también es visto, Pablo.
Sara, volviendo al tema del rally y el tema climático que me decías, ¿se hace en esta época por un tema de temperatura? Porque para los que no andan en moto, yo que ando en moto sé y estoy seguro que cualquiera que ande en moto me va a decir lo mismo, que prefieren andar en invierno antes que en verano, porque en verano sí o sí te tenés que sacar ropa y te quemás con el sol, es bastante fuerte, ¿no? El tema de andar en moto, sobre todo en tramos largos. ¿Tiene que ver lo climático con la época en la que se hace el rally?
Totalmente, Pablo. Eso está muy contemplado en este momento. El otoño, el clima, empieza la mejor época, la mejor temporada. La peor época para visitar La Rioja para mí es cuando viene el viento sonda y es entre agosto. Claro. Quizás se pueda extender hasta septiembre. A veces en marzo también vienen vientos onda, pero es más bien la temperatura lo que te hace sentir y no el viento. Cuando un viento onda se desata es como una tormenta de arena en el desierto, para tener idea. Pero son dos columnas de aire que se conectan en la montaña, una cálida y una fría. Eso genera un cambio total en todo el ambiente y hace que la sensación de no poder respirar esté en el cuerpo humano, mueren animales, ese viento baja incluso a veces a 100 kilómetros por hora de la montaña y se genera todo un parate de la ciudad, no hay clases, se cierran las casas, los negocios, nadie sale a la calle y hay alertas que son muy importantes. Ese no es un momento para visitar La Rioja, porque incluso a sus habitantes les resulta un poco complicado atravesarlo.
Claro.
Y para otras personas que no están acostumbradas a la altura y a este tipo de fenómenos climáticos, no es recomendable. Reitero mi respuesta sobre el Trasvelasco y la época de hacerlo. Sí se tiene en cuenta que el clima está mucho más favorable, es más cómodo y también es un momento en el que seguramente por organizaciones de sus directivos eligen por otras cuestiones instalarlo en esta fecha.
No sé, estoy acá revisando la página de Enduro, no sé si tenés esta información, pero para anotarse, ¿cómo hay que hacer? Tanto para correr.
Las inscripciones comenzaron el primero de abril y yo realmente no sé si aún están a tiempo, porque como te decía, las fechas son el 2 y el 3 de mayo.
Sí.
Y no sé si todavía podrían acceder a las inscripciones, pero los invito a que visiten justamente la página que vos estás recomendando. Y además de eso, recomiendo un lugar en Chilecito que es súper cómodo para la gente que viene con sus camionetas y en estas grandes motos, porque en general no vienen manejando las motos de enduro los participantes. Vienen en camionetas donde tienen todo un equipo, no solamente el equipo que los acompaña, los vehículos, sino todas las herramientas, el equipo de ropa que se necesita también para pasar estos lugares de montaña peligrosos y de otra índole, sino que hay todo un detrás de escena muy grande y hay muchas personas. Los Sarmientos es un lugar que se encuentra muy cercano a Chilecito, a pocos kilómetros, y que cuenta con mucho espacio para que puedan estacionar, bajar las motos, trabajarlas, ordenar un poco el esquema de los dos días que se compite. Así que yo recomiendo que ingresen a la página tanto de La Martina, que es un lugar donde recibe justamente y tiene promociones para personas que vienen a competir, y te vuelvo a reiterar el refugio, que se encuentra en el mismo lugar con estacionamiento incluido para la comodidad. Y reitero también el teléfono, que es el 11-15-011, por la característica, uh-huh. 15-31-38-92-82, para que puedan, aquellos que quieran o que aman incluso darse una vueltita por la montaña con las motos, de verificar si tienen fechas libres, visitar La Rioja y conocer esos lugares y estas travesías también, Pablo.
Y a ponerse las pilas, porque tengo que decir que edición 2023, 2024 y 2025 la ganó Diego Llanos, la misma persona ganando.
Exactamente, un gran representante de La Rioja, sí. Y estuvo en el Dakar, Diego, al margen que ha tenido un accidente gravísimo que lo mantuvo fuera de las competencias. Diego Llanos, imagínate, Pablo, que aquí, por ejemplo, el que corre en montaña maratones baja a Buenos Aires y hace podio sin lugar a dudas, porque la altura, las inclemencias, claro, del tiempo y la capacidad de pulmonar y cardiológica ya es premium. Con lo cual, Diego Llanos, un representante del enduro y de las competencias de moto, bueno, en el Dakar representa al país también, y él tiene una preparación física en estos ambientes. ¿Cómo no va a dejar a la provincia en el podio? Por supuesto que sí.
Sí, por eso digo, cualquiera que quiera competir tiene que entender que está compitiendo con monstruos, ¿no? Con con grandes del rally. Entonces,
con un campeón, tal cual. Pablo, gracias por destacar todas estas cositas en cada salida, porque hacen justamente a complementar la comunicación de lo que estamos contando.
Sara, muchas gracias por esta comunicación. Hablamos la semana que viene, si te parece. Y bueno, estamos en comunicación. Cualquiera que quiera escuchar esta columna nuevamente, como siempre, disponible en Spotify y en nuestra página web.
Por supuesto, Pablo, estaremos de vuelta en la próxima.
Te mando un abrazo.
Hasta luego.
Chao, gracias.